Celestial, gracias Señor por estar nuevamente reunidos aquí como iglesia, Señor. Gracias por habernos traído con bien y te rogamos, Señor, que tú puedas perdonar nuestros pecados, Señor, pueda disponer nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento para poder retener estas cosas, Señor, aprenderlas tal como están expuestas en tu palabra, Señor, tal como es tu voluntad que lo hagamos. Te pedimos que nos des sabiduría, que como te pedimos siempre, no sea solo algo intelectual, Señor, sino que algo profundamente espiritual que impacte toda nuestra vida, Señor, y que también podamos compartir con otros lo que aprendamos acá. Te rogamos que, por favor, tú dirijas esta instancia, Señor, y nos libres de toda distracción, de toda cosa que nos inquiete para estar plenamente concentrados en la enseñanza de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, la semana pasada terminamos la introducción a la confesión. No sé si recuerdan, pero bueno, deberían recordarlo. Empezamos hablando de por qué era legítimo y útil tener una confesión. Y ahí retrocedimos, ¿cierto?, al fundamento del apóstol y profeta para poder entender en qué se enmarca la confesión, ¿cierto? Después hablamos de la tradición de los apóstoles, de la tradición de la iglesia, ¿cierto? Y vimos que la tradición de la iglesia se enmarcaba la confesión, o las confesiones, los credos, ¿cierto? Y empezamos a ver los credos antiguos que sirven de referencia absoluta a la confesión que tenemos ahora, y también algunos credos que ya fueron de la época de la iglesia de la Reforma. Así que no sé si se acuerdan de esa enseñanza. ¿Se acuerdan cuál era, por ejemplo, la confesión luterana? ¿Cuál era el nombre de la confesión luterana? Ese era el libro de la Concordia, tenía los 10 credos luteranos, pero había una confesión específica. ¿Usted se acuerda? Que me dijo que sí, entonces. El libro de la... No, pero igual está parcialmente exacto. Está la confesión de Augsburgo, no sé si se acuerda. Después vimos, bueno, ¿cuántas confesiones bautistas habían? ¿Se acuerdan? Ya, ¿y cuáles serían esas tres, hermano?
La que, no recuerdo el nombre, pero la citaste después, habría sido anterior a la de Savoy. Después la de...
Claro, será otra.
Después esa, y después la bautista de Nobel.
Que la de Savoy no es bautista.
Claro,
claro. Pero es más o menos para ver si habían retenido algo, pero podemos hacer un repaso de eso en otro momento. Pero ahora vamos a entrar de lleno al estudio de la confesión. El primer capítulo se llama De las Santas Escrituras. Así que ya empezamos, derechamente, ya no estamos en el plano introductorio de la confesión, sino que ya empezamos con el contenido de la confesión. ¿Ya? Eso. Ya vamos a leer el primer párrafo de este capítulo. Dice... 1. Las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa, no obstante, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Por lo tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia, y posteriormente para preservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguro de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, lo cual hace a las santas escrituras muy necesarias, habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo. Ya. Bueno, es un párrafo bien largo y muy importante. No sé si les llama la atención algo de este párrafo. Bueno, les puede llamar toda la atención, pero en relación a la confesión, hay una declaración importante en este párrafo. ¿Se les ocurre cuál puede ser? Claro, sí, aunque eso lo vamos a ver más adelante, pero claro, sí está diciendo que, de hecho lo vamos a tratar tangencialmente ese tema hoy día, pero tiene relación con lo que estás diciendo. Pero en relación a la confesión misma, ¿hay algo importante en este párrafo? Hermanito.
La escritura es la única regla de fe suficiente.
Exacto.
Segura e infalible.
Exacto. Eso es muy importante porque la primera frase, la primera oración de la confesión, lo que está diciendo es, no, este documento no es infalible, no es inerrante, no es una regla suficiente de fe, ni tampoco es una regla necesaria de fe. Está diciendo de inmediato, está apuntando hacia las escrituras. Y es importante que sea la primera frase porque eso va a marcar toda nuestra relación con la confesión. Nuestra relación con la confesión nunca debe olvidar o soslayar este punto. O sea, esta es la base, y si no vamos a reconocer esto, es mejor votarla, porque no va a ser útil realmente. Pero es útil la confesión en la medida que tengamos siempre presente esto. Ya, ahora como vimos en la introducción, la confesión tiene su utilidad, pero mientras esté subordinada a la palabra de Dios. Por favor, hermano. Bien, perdón, te puedo pedir que vuelva una. Si ustedes se fijan, parte hablando de las Sagradas Escrituras, a diferencia de lo que hace la de Westminster, la confesión bautista cambió el orden de las frases. ¿Ya? Porque la confesión de Westminster empieza con esto, aunque la luz de la naturaleza y la obra, etcétera. Pero a la confesión bautista le pareció importante dejar esto primero, ¿ya? Ahora, nosotros vamos a empezar en esto, porque parece lógicamente más conveniente y mejor para el aprendizaje que partamos por este punto, ¿ya? Ahora sí, hermano. Entonces, hay una pregunta que surge de inmediato cuando leemos este pasaje, o al menos que está detrás de este párrafo, que es, ¿cómo conocemos a Dios? ¿Cómo podemos conocerlo? Es una pregunta básica, ¿cierto? Una pregunta de importancia esencial para lo que estamos hablando, y tenemos que referirnos a esto, de alguna manera. Entonces, acá surge un concepto que es clave. ¿Cuál es? Revelación. Entonces, ¿cómo conocemos a Dios? La revelación que Dios hace de sí mismo es requisito de todo conocimiento de Dios. O sea, conocemos a Dios por cómo Él se ha revelado y porque Él se ha revelado. La teología se diferencia en ese sentido de cualquier otra rama del conocimiento humano. Porque la otra rama o disciplina, ¿qué es lo que hacen? El hombre se pone por encima del objeto que está estudiando, ¿cierto? Pero acá se pone por debajo del objeto de su conocimiento, que es Dios, o del sujeto de su conocimiento, ¿cierto? Entonces, el hombre puede conocer a Dios hasta donde éste se hace conocer. Y eso vamos a ver también en relación a los atributos de Dios cuando hablemos de la separación de Dios, que se llama. O sea, que Dios es infinitamente distinto a sus criaturas y es absoluto, o sea, es algo incomprensible para nosotros. Lo absoluto de Dios y lo eterno de Dios, eso marca una separación con la criatura que es eterna también. O sea, no podemos, nuestra separación de cómo somos nosotros y cómo es Dios es eterna. Ya, entonces, solo podemos conocer a Dios hasta donde Él se dé a conocer, si no, nos sería imposible. ¿Ya se entiende la idea? Sin la revelación, el hombre jamás habría sido capaz de adquirir el menor conocimiento de Dios. O sea, la revelación hace posible que nosotros conozcamos a Dios y creemos en un Dios personal, un Dios que es una persona. O sea, son tres personas, un ser, ¿cierto? Pero es un Dios personal. O sea, no es, por ejemplo, como el Dios de los panteístas o el Dios de los budistas, que es un absoluto simplemente, y que yo cuando me muero simplemente me fundo en el absoluto. Y también la plenitud del ser humano es tratar de fundirse y anularse en el absoluto. Nosotros no creemos eso. Dios es personal y se relaciona con nosotros, sus criaturas, de manera personal. Y se revela de manera personal. Entonces no podemos adquirir el menor conocimiento a menos que Dios se dé a conocer. ¿Ya? Entonces no es la razón humana la que descubre a Dios, sino Dios, quien a sí mismo se descubre ante el ojo de la fe. Ya, porque esto lo decimos porque en teología hay una rama que dice que la razón del hombre descubre a Dios, haciendo un ejercicio racional. Ya, pero eso es imposible realmente. Ahí podemos llegar a un Dios con minúscula, pero no vamos a llegar al Dios vivo de la Escritura. Entonces, pero, habiendo dicho eso, si el hombre aplica su razón al conocimiento de la palabra, bajo la guía del Espíritu Santo, sí puede tener conocimiento verdadero de Dios. O sea, si el hombre hace que su razón sea devota a las Escrituras, y a través de la guía del Espíritu Santo, él puede conocer a Dios de manera creciente, a través del estudio de la Escritura. Por favor, hermanito. Bueno, R.C. Sproul tiene esta frase: la especulación ociosa sobre Dios es tarea para un tonto. Si deseamos conocerle en verdad, debemos confiar en lo que Él nos dice sobre sí mismo. Bueno, aquí estamos ocupando una frase ya publicada, ¿cierto? Pero es lo que estábamos diciendo: no podemos conocer a Dios a menos que Él se revele. Entonces la especulación ociosa sobre Dios es tarea para un tonto, es un necio el que haría eso, porque no va a llegar a ninguna parte. Y en realidad, tratando de conocer a Dios, no va a conocer a Dios. Sino que si deseamos conocerlo en verdad, debemos confiar en su revelación, lo que Él nos dice sobre sí mismo. Este Dios personal que se revela a sus criaturas y dice: yo soy el que soy, por ejemplo. ¿Cierto? Y su máxima revelación es Jesucristo. Por favor, hermanito. Seguimos con el tema. Entonces, ¿la revelación qué es? Es un acto de comunicación sobrenatural de Dios sobre sí mismo. Dios se comunica sobrenaturalmente, ¿y comunica sobre quién? Sobre sí mismo. Un acto definido, ejecutado por el Dios viviente. O sea, un acto que Dios decide hacer. Un acto que Dios se determina hacer. Sin la revelación, estamos acá diciendo lo mismo con otras palabras, la teología es imposible. Por favor, el vínculo. Aquí vamos a ver algunos pasajes. 1 Corintios 2, 11 al 16. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Fíjense lo que está diciendo. O sea, Dios es inaccesible para todo ser, y el único que lo conoce realmente es el Espíritu de Dios, o sea, él mismo, ¿cierto? Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. ¿Se fijan? Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Revelación. De modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. Revelación. Sobrenatural. No estamos hablando de un nivel natural, sino que estamos hablando de este nivel espiritual. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. ¿Se fijan? Revelación. ¿Se fija que no podemos entender? No podemos acceder a la verdad si Dios no la revela, y de una manera personal. Dice Jesucristo: el Padre me ha entregado todas las cosas, y nadie, fíjense, nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. No podemos conocer al Padre si el Hijo no lo revela, de una manera intencional. Por favor, hermano. Entonces, todo nuestro conocimiento de Dios se deriva de la revelación que Dios ha hecho de sí mismo en la naturaleza y en la Santa Escritura. Ahí vamos a entrar en esto con más detalle. Podemos distinguir dos tipos de conocimiento: el conocimiento original, que es el que Dios tiene sobre sí mismo y que es exacto sin ninguna distorsión. O sea, Dios se conoce a sí mismo de una manera perfecta, sin distorsión. Y tenemos un conocimiento copia, que es el que nosotros tenemos sobre Dios, que no tiene la claridad y la perfección de este conocimiento original, pero que sí puede ser verdadero. Porque hay una corriente filosófica, bueno, Kant decía esto, cierto timado, que no podemos conocer la verdad en sí. Bueno, esa corriente tuvo mucho éxito, ya podríamos decir que venció completamente nuestra cultura, está esa afirmación. No podemos conocer la verdad en sí, sino que solo conocemos fenómenos, manifestaciones de esa verdad, pero que no son la verdad en sí. O sea, no podemos tener conocimiento verdadero de la verdad, ¿se entiende? Pero acá sí estamos diciendo que aunque nuestro conocimiento no lo comprende todo, no es exhaustivo, sí puede ser verdadero conocimiento de la verdad en sí, ¿se entiende? Seguimos, ¿cómo se revela Dios? La Biblia nos dice que el Señor se revela de muchas maneras, ahí estamos con lo que decía Nicolás, ¿cierto? La Biblia nos dice que el Señor se revela de muchas maneras. En la naturaleza se revela, en los sueños, visiones, profecías se reveló, ¿cierto? Por supuesto en las escrituras inspiradas. Y su revelación suprema, su suma revelación es Jesucristo hecho hombre, lo que se conoce como encarnación. Ya entonces, Hebreos 1, del 1 al 2 nos dice esto: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, lo que está diciendo acá es, habló de muchas maneras, se reveló de muchas maneras en otro tiempo, pero ahora se reveló por el Hijo. ¿Y esto cómo se relaciona con la Biblia? ¿Se acuerdan cuando vimos el fundamento de apóstoles y profetas? ¿Quién instituyó a los apóstoles y profetas para que continuaran la revelación? Cristo, ¿cierto? La revelación de los apóstoles y profetas en realidad fue un ministerio instituido por Cristo, y vimos que el apóstol era una figura que jurídica incluso, ¿cierto? Que era como el mandatario en nuestra ley. Representa, ¿cierto? Representa a quien lo instituyó. Entonces los apóstoles hablaron, son revelación del Hijo, en realidad. Hablaron lo que Él les dio para hablar. Y nos dice de muchas maneras, ¿cierto? ¿A qué se refiere con que se ha revelado de muchas maneras? Bueno, hay dos tipos principales de revelación: la revelación general y la revelación especial. ¿Han escuchado hablar algo de esto? Ya, por favor, hermano. Hablando de esta distinción, Benjamin Warfield dice: la primera, es decir, la revelación general, generalmente se dirige a todas las criaturas inteligentes, es decir, con entendimiento, y por tanto gozan de ella todos los hombres, y la segunda se dirige a una clase especial de pecadores a los cuales Dios quiere hacer reconocer su salvación. La primera tiene por objeto reconocer y satisfacer la necesidad natural de las criaturas de conocer a su Dios. La segunda, rescatar del pecado y sus consecuencias a los caídos y deformados pecadores. ¿Ya? Acá nos habla de entrada de dos tipos de revelación que tienen dos propósitos distintos. Entonces vamos a hablar de la revelación general. ¿Ya? Es la manifestación de Dios en la naturaleza y en la conciencia humana. Fíjense, la revelación o la manifestación de Dios, ¿en qué? En la creación, a eso nos referimos con naturaleza, y también en la conciencia humana. Ahí vamos a hablar a qué se refiere esto. Entonces, se fundamenta en la creación, se dirige a la razón humana para que ésta comprenda que las cosas fueron hechas por un creador y para un fin, que es la gloria de ese creador. Por favor, hermano. Este pasaje es muy conocido, ¿cierto? De hecho, el Salmo 19 es muy bueno porque habla de las dos revelaciones. Habla de la revelación general y después habla de la revelación especial, que es la Escritura. Nos dice acá: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Un día comparte al otro la noticia, una noche a la otra se lo hace saber. Sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible, por toda la tierra resuena su eco, sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Y esto no deja de ser ejemplificador porque es una revelación y dice que sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible. Se revela en la creación. Yo veo los cielos y veo la gloria de Dios. Después, el salmista en otro salmo alaba la montaña, a Dios en la montaña, ¿cierto? Pero alaba la grandeza de Dios que se ve en las montañas, en la lluvia, en los mares, ¿cierto? En los abismos. Pero es sin palabras, ¿cierto? Pero a la vez es un mensaje. Es un mensaje sin palabras. ¿Ya? Por eso es muy ejemplificador este salmo. Después en Romanos 1:19-20 dice: para ellos lo que de Dios se puede conocer es evidente. Fíjense, pues Dios se lo reveló, porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de qué? Por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, la creación me habla de qué? De su eterno poder y su naturaleza divina. O sea, de que hay un creador con eterno poder y con una naturaleza sobrenatural, ¿cierto? O sea, con un atributo sobrenatural. Y esto, lo invisible de Dios se hace claramente visible. Esto nos dice, oye, hay un creador, ¿cierto? Hay un Dios. De modo que no tienen excusa. O sea, deja sin excusa a la humanidad, en el sentido de que hay un Dios. Claro, sí, y te está diciendo que no tiene, o sea, si tú ves el cielo, tú ves toda la gloria del cielo, ahora no vemos tantas estrellas como podríamos ver, pero aún así se ven las estrellas, y se ve glorioso el cielo, ¿cierto? Y se ve la luna, por ejemplo, el sol, tú dices acá, hay algo más grande de lo que yo me puedo imaginar, de lo que provienen estas cosas, ¿entiendes? Perfecto, buena pregunta y viene más adelante. No, pero muy bien, si está siguiendo la línea de la... Por favor, hermano. Entonces, revela la gloria de Dios, la creación, ¿ya? Entonces, tiene un contenido general. Porque nos provee el conocimiento de que Dios existe. Vemos la gloria de Dios en la creación. Nadie puede negar que la creación de alguna manera refleja la gloria de Dios, ¿cierto? Y mientras más conocemos de ella, mientras más conocemos, por ejemplo, del universo, de la grandeza del universo, incluso mientras más conocemos de lo pequeño a través del microscopio, nos damos cuenta de que organismos, pero que ni siquiera podemos ver, tienen una complejidad y tienen una organización interna que les permite vivir, que es increíble, ¿cierto? Nos revela su deidad y poder eterno, como vimos, Romanos 1. No es una revelación completa, o sea, no nos revela todo sobre Dios. Nos revela algo sobre Dios, pero no nos revela todo sobre Dios. Pero es verdadera revelación de Dios. ¿Se entiende? Y es el mismo Dios que se revela en la creación, es el que se revela en la Biblia. No basta para construir un sistema teológico. ¿Por qué decimos esto? Porque hubo una corriente en la Edad Media, que uno de sus exponentes bien importante fue Tomás de Aquino, que decía que a través de la revelación general, o sea, yo viendo la creación y viendo la grandeza de Dios en las cosas creadas, yo haciendo un ejercicio de razón, yo puedo llegar a descubrir a Dios, al Dios verdadero, solamente con lo natural, con lo general. Ya, pero no, vemos que no basta para descubrir al Dios verdadero. Y nos revela también que la naturaleza no es su madre, no es su propia autora, sino que hay un Dios que es autor de la vida. También me dirigí a un público general. O sea, tiene lugar todos los días esta revelación y es para todas las personas. Tiene tantos testigos como hombres existen. O sea, esta revelación tiene de testigos igual a todos los hombres. ¿Ya? El agnóstico niega la fuerza de la revelación general. Porque, ¿qué dice el agnóstico? Yo no tengo los elementos suficientes para saber si realmente existe Dios. O sea, agnóstico significa no conocer, en otras palabras. ¿Cierto? No sé si existe Dios. El agnóstico no dice no existe Dios. Ese es el ateo. Ya, pero el agnóstico que está negando la fuerza de la revelación general. Al ver la creación dice, no me basta la verdad. Y el ateo niega que sea revelación. O sea, niega que alguien se haya revelado, ¿cierto? A través de la creación. No es revelación. Es simplemente materia organizada, o más organizada o menos organizada, pero es materia, ¿no? ¿Cierto? Por favor, hermano. También puede distinguirse inmediata o inmediata. Inmediata significa que es a través de algo. O sea, que hay un intermediario, o sea, un medio, ¿ya? Entonces, esta es la que se hace a través de los medios que ocupa Dios para revelarse a nosotros. Por ejemplo, los cielos, los animales, magnífico, ¿cierto? O las montañas, etcétera. Todo el universo en este sentido es un medio de revelación de Dios. Y la creación da testimonio de su creador, ¿cierto? Esos son los medios por los cuales conocemos a Dios. Pero también hay una revelación general que es inmediata, o sea, sin intermediario, que se da en nosotros mismos. Y esa es la que se produce en la mente humana. Dios se revela en la mente humana. Gracias. Dice Romanos 2, así que todos los que han pecado sin haber tenido la ley perecerán sin la ley, y todos los que han pecado bajo la ley serán juzgados por la ley. Porque Dios no considera justos a los que simplemente oyen la ley, sino a los que la obedecen. Porque cuando los paganos que no tienen ley hacen por naturaleza lo que la ley demanda, son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Y de esa manera demuestran que llevan la ley escrita en su corazón, pues su propia conciencia da testimonio y sus propios razonamientos los acusarán o defenderán en el día en que Dios juzgará por medio de Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Por favor, hermano. Entonces tienen la ley escrita en sus corazones. Todos tenemos la ley escrita en nuestros corazones. La ley de Dios. Cierta ley. O sea, como una ley moral, se podría decir. Y aún así, eso está, nuestro entendimiento, como está corrompido, la resistimos y no podemos obedecerla realmente. O sea, está algo de Dios lo suficiente como para dejarnos sin excusa, está revelado en nuestra mente, en nuestro corazón. Hay un sentido de lo divino que se refiere a esta revelación inmediata que Dios implanta en el hombre. Todo hombre tiene un sentido de lo divino. Aún un ateo tiene un sentido de lo divino, aunque él lo resista. El hombre tiende a hacer rituales, ¿cierto? A adorar cosas, a hacer culto a algo. Basta ir a un estadio, ¿cierto? Alguien podría decir, no hay algo menos religioso, no hay algo en lo que Dios esté menos presente que en un estadio, un clásico, por ejemplo. Pero ahí hay religión. Los hombres se pintan, se visten, hacen rituales, cantan canciones, rinden un culto a lo que están viendo, ¿cierto? El hombre entonces es un ser naturalmente religioso, lo que Calvino llamaba la semilla de la religión, que está en el hombre. Todas las culturas testiguan la presencia de algún tipo de actividad religiosa. Y aquí está, por efecto del pecado, el sentido de lo divino se convierte en idolatría. Por eso, es por el efecto del pecado en nosotros, que toda esta revelación general al final nos hace desviarnos a un Dios que construimos nosotros. Tanto lo que se da en la naturaleza como lo que se da en nosotros mismos, la ley escrita en nuestros corazones. Por el efecto del pecado lo deformamos, nuestro entendimiento está deformado, está muerto. Entonces por eso no podemos llegar al Dios verdadero. Entonces en nuestro ser sabemos que Dios existe, pero resistimos conocerlo, al Dios verdadero, ¿cierto? Porque es fácil hacerse un ídolo a nuestra imagen y semejanza, pero al Dios verdadero lo resistimos. Por favor, hermano. Dice Calvino, que existe en la mente humana y por instinto natural una determinada percepción de la Deidad no puede ser cuestión de disputa, ya que Dios mismo ha dotado a todos los hombres con alguna idea de su divinidad, la memoria de la cual constantemente renueva y ocasionalmente expande. O sea, tenemos un sentido de lo divino. Revelación especial ahora. ¿Cuál es la revelación especial? Es aquella revelación que Dios consagra, perdón, aquella revelación de Dios consagrada en las Escrituras, en las que se manifiesta su ser, sus atributos, su voluntad, sus mandamientos, lo que le agrada, lo que aborrece, y como eje de todo, el Evangelio de su Hijo Jesucristo, para gloria de su nombre y salvación de los hombres. El eje de todo es Jesucristo y su Evangelio, ¿cierto? Y además todas estas cosas se revelan sobre Dios. Por favor, hermanito. tenemos testimonio de esto, ¿cierto? Segunda de Reyes 17:13 dice: el Señor amonestó a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes. Les dijo: apártense de sus malos caminos, obedezcan mis mandamientos y mis ordenanzas, y sigan todas las leyes que yo prescribí a sus antepasados y que les he dado a conocer por medio de mis siervos los profetas. O sea, ahí Dios está diciendo: yo hablé, yo ya he hablado antes, hablé por mis siervos los profetas y les di mandamientos, les di una ley, ¿cierto? Dios está diciendo: yo me revelé. Salmo 103:7, dio a conocer sus caminos a Moisés, los hijos de Israel vieron sus obras. Juan 8:26, muchas cosas tengo que decir, ¿quién está hablando acá? Jesucristo, y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Hebreos, ahí tenemos el que leímos ya, ¿cierto? De muchas veces, de distintas maneras, habló en otros tiempos a nuestros padres, por medio de los profetas, y ahora nos habla por medio del Hijo. Por favor. Entonces las Escrituras son Vox Dei, o sea, voz de Dios. ¿Se conocen un dicho con esta, con este término? La gente dice Vox Populi, Vox Dei, la voz del pueblo, la voz de Dios. Pero nosotros decimos la Verbum Dei, o sea, la palabra de Dios es Vox Dei. La Escritura son la voz de Dios. Y en realidad es eso también es otra premisa que está muy presente en nuestra cultura. Si algo es creído por muchas personas o por la mayoría de las personas, entonces es cierto. Los que somos menos debemos estar mal, ¿cierto? Vox Populi, Vox Dei. Pero nosotros tenemos la Verbum Dei, la palabra de Dios, que es nuestro parámetro, aunque seamos la minoría, ¿cierto? Aunque seamos pocos. En realidad no hay una diferencia no hay una diferencia lógica ni en realidad son dos formas de referirse a lo mismo. Pero ya haciendo el juego del Vox Dei, por eso lo ocupaba como distinto, para decir que esta es la voz de Dios. O sea, podemos ser más específicos. La palabra de Dios es la voz de Dios. Esto no significa que Dios la escribió de puño y letra. Nos vamos a entrar en esto después, por si acaso. Acá lo estamos mencionando nomás. O sea, no es que Dios le pasara una tabla o Él hizo una tabla y empezó a dictarla, ¿cierto? Salvo los mandamientos, por ejemplo, que dice que lo escribió el dedo de Dios, los 10 mandamientos. Pero en realidad, en general, no es que Dios la escribió de puño y letra Él, ¿ya? Sino que los autores humanos la escribieron en distintos idiomas y estilos. Es cierto, la Biblia es un libro escrito por hombres, cuando les digan eso, es cierto. Pero eso no significa que no sea inspirada por Dios. Es palabra de Dios porque los autores humanos no escribieron sus propias opiniones o impresiones, sino que fueron inspirados por Dios. Eso está en 2 Timoteo 3:16, si alguien la puede buscar, por favor, se lo agradecería. 2 Timoteo 3:16. 3:16. Amén. Entonces toda la Escritura es inspirada por Dios. La palabra griega es exhalada, o sea, como uno exhala el aire, así fue inspirada la Escritura. O sea, esa es la idea que está hablando, fue exhalada por Dios, fue emanada de Dios. El Espíritu Santo guió, no dictó, en algunos casos sí, pero estamos hablando acá de la globalidad. No, el Espíritu Santo guió a los autores para que no escribieran otra cosa que la palabra de Dios. Por favor, hermano. Dice, por eso ellos podían decir esto. Así dice el Señor Omnipotente, el Santo de Israel. ¿Cierto? Jesucristo decía, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, está hablando de la Escritura, pero está hablando de la palabra de Dios. Y tu palabra es verdad, dice. El mismo Jesucristo dice, la Escritura no puede ser quebrantada. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Dice Juan, también hablando aquí Jesucristo, dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Se acuerdan que esto lo vimos? Cuando hablamos del fundamento de los apóstoles y profetas. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea, el Espíritu Santo guió a los autores bíblicos, a los hagiógrafos, como se llama, a los escritores bíblicos, para que ellos escribieran conforme al Espíritu de verdad. Por favor, hermano. Entonces, como Dios es el autor de la Biblia, la Biblia es inerrante, infalible, perfectamente veraz. Ahora debemos aclarar una cosa. Acá estamos hablando de los textos originales, no de las traducciones. Las traducciones no son inspiradas. El texto original es inspirado. Ahora, ¿eso a qué nos lleva? A poner el mayor celo en descubrir qué dice el texto original. O sea, idealmente aprender los idiomas originales, ¿cierto? Pero a la vez, cuando tenemos la escritura, tener más de una versión, en lo posible. O sea, ir comparando para poder entender a qué se refiere el texto original. Pero eso es importante. A diferencia de la revelación general, el conocimiento y fe en la revelación especial salva. ¿A qué nos referimos con esto? La revelación general no puede salvar. No, ahí yo, lo que conozca de la revelación general, aunque conozca todo lo que ella me pueda entregar, no es un conocimiento que me pueda salvar. Es un conocimiento que me deja sin excusa en cuanto a que existe Dios, ¿cierto? Pero yo no me puedo salvar por ver que en una montaña hay un creador, o que en las estrellas hay un creador, porque eso no me habla del Evangelio, no me habla de la encarnación de Dios en Jesucristo, de su plan redentor en Él, de su característica de único salvador, de único mediador entre Dios y los hombres, de la salvación por gracia. Todo eso se revela en la revelación especial, no general, hermano.
¿Sabes qué? Razón lo mismo que la revelación general no nos plantea de forma explícita el problema de relación que tenemos.
Claro.
Ese es el problema.
Claro, o sea, en la revelación general, en la creación, nosotros vemos suficiente.
Que probablemente hay un Dios.
Claro. Claro, pero vemos, o sea, nosotros vemos suficiente orden como para saber que hay un creador, ¿cierto? Un diseñador de todo eso. Y a la vez suficiente caos como para saber que está corrompida. Pero claro, no nos revela, por ejemplo, que somos pecadores, que hemos pecado contra una ley de Dios, contra una voluntad de Dios. Pero, por ejemplo, si vemos en las distintas religiones, hay una intención del hombre de tratar de expiar sus pecados delante de Dios, ya sea con sacrificios de hombres, con sacrificios de niños, o con sufrimiento, ¿cierto? Con buenas obras. Yo me tengo que, de alguna manera, ganar el favor de Dios, porque Dios parece que está enojado con nosotros, ¿cierto? Pero no me dice nada más. No me dice nada más que es necesario que yo conozca para poder ser salvo.
Por otro lado, también, cuando mencionas lo de las traducciones, eso quiere decir que igual nosotros, con un criterio formado, podríamos también de repente mirar ciertos libros apócrifos o nunca, de todas maneras, porque igual está una versión condensada ya hace años, y hay un montón de libros que están fuera, no sé, todavía uno, todavía dos, el libro de Salomón, y un montón de libros. Entonces, nosotros igual podríamos mirarlo.
Lo que hace es que se pueden consultar, como los mismos autores bíblicos hicieron, pero no con fines de revelación, sino con fines históricos. Por ejemplo, Macabeo, los dos libros de Macabeo, que en realidad eran cuatro libros, o no sé, Baruc, o Tobías, o el libro de Enoch, no son libros que sean inspirados, pero sí que me dicen algo histórico. Por ejemplo, Judas, el libro de Judas cita al libro de Enoch, ¿cierto? Hay otros, creo que Pedro también cita a otro autor que no está en la Biblia. Pablo cita a poeta griego, por ejemplo, para cuando habla con los griegos, le dice: en él somos y en él nos movemos, ¿cierto? Y habla de que el linaje suyo somos. Esos son citas de poetas griegos, pero que ellos dijeron verdad basándose en la revelación general. ¿Se entiende? Pero eso sirvió para que Pablo conectara con ellos y les pudiera revelar el Evangelio. Si se fijan, Pablo ahí, con los que no tenía ni un conocimiento de Dios, de la Biblia, los que no eran judíos, lo que él hizo fue, primero, ¿qué tenemos en común? La revelación general, ¿cierto? ¿Qué nos dice esto sobre Dios? Y ahí entramos en la revelación específica del Evangelio. Ahora, en cuanto a la inspiración, va a aparecer, pero vamos a ver, cuando hablemos del canon de la Escritura, porque eso también viene en este párrafo. O sea, este párrafo no lo acabamos hoy día, en ningún caso. O sea, acá hablamos solamente de esto. Pero en este mismo párrafo, no creo que es el siguiente, cuando habla de los libros, ahí vamos a hablar del canon, de cómo se formó la Biblia, de cómo llegó la Biblia hasta nosotros, de por qué tenemos esta Biblia con 66 libros, no tenemos una con 73, como los católicos, por ejemplo, o no sé, el canon de los coptos o el canon de los egipcios. ¿Por qué tenemos esto? Entonces ahí vamos a adentrarnos más en eso. Así que por la misma hora y por el mismo canal puede ver. Sí, o sea, cuando Jesucristo habla de el que sabía hacer la voluntad de su, el siervo que sabía hacer la voluntad de su amo, o sabía cuál era la voluntad de su amo y no la hizo, recibirá mucho azote, más que el que no sabía. Ahora, lo único que el único conocimiento salvador, el único conocimiento que puede que un hombre puede tener fe en eso que está conociendo y ser salvo, es el de la revelación especial. Ahora, el Evangelio se reveló cuando Jesucristo se manifestó, pero antes el Señor ya había revelado que Él iba a redimir. Desde incluso Génesis 3 está hablando de que iba, la simiente de la mujer iba a tener una lucha con la serpiente y iba a pisar su cabeza, ¿cierto? Desde ahí eso se llama el protoevangelio, o sea, era el evangelio más básico y más inicial de todo. Pero las únicas personas que pueden ser salvas, y eso lo sabemos porque en la Biblia nunca la salvación es por obras, sino que por fe y por gracia, por medio de la fe, es los que han recibido una revelación especial de Dios. Esa revelación especial, vamos a ver también, ha sido progresiva. O sea, no es lo mismo lo que sabía una persona de Génesis 3, o de Génesis 12 como Abraham, o Moisés, o Isaías, a lo que supo, por ejemplo, Pablo, o nosotros. Ellos no supieron lo que sabemos nosotros. La revelación especial es progresiva, pero en la medida que yo creo la revelación especial, que gira en torno a este Mesías que venía, y que ya nosotros conocemos que vino y que murió y que resucitó por nosotros, esa revelación es la que nos puede salvar, no la general. Termino y vemos la intervención, por favor. Dele nomás, hermanito. Ya, este es el último párrafo, es algo largo, pero por favor, atención, porque es muy bueno lo que dice. De nuevo citamos a nuestro amigo Juan Calvino. Dice: por tanto, aunque la claridad que se presenta y pone ante los ojos de los hombres, hacia arriba como abajo, así en el cielo como en la tierra, es suficiente para quitarles toda excusa y pretexto a su ingratitud, pues de hecho Dios ha querido de esta manera manifestar su majestad y deidad a todas las criaturas sin excepción alguna, para condenar al linaje humano haciéndolo inexcusable. Sin embargo, es necesario que haya otro medio y más apto, que derechamente nos encamine y haga conocer a quién es el creador del universo. Por lo cual, no sin causa, Dios añadió la luz de su palabra, a fin de que para nuestra salvación le conociéramos. Por tanto, es singular don de Dios, que para enseñar a la iglesia no solamente se sirva a él de maestros mudos, como son sus obras, o sea, su creación, son maestros mudos. No se sirve solo de eso, de la que hemos hablado, sino que también tenga bien abrir su sagrada boca, y no solamente haga saber y publique que se debe adorar a algún Dios, sino también que Él es el Dios que debe ser adorado. Y no solamente enseña a sus escogidos que fijen sus ojos en Dios, sino que Él mismo se les presenta ante los ojos para que lo vean. Porque fue necesario, para pasar de muerte a vida, no solo que conocieran a Dios como su Creador, sino también como su Redentor. Y lo uno y lo otro lo alcanzaron por la palabra. ¿Se fijan? O sea, no basta. No basta la creación, la revelación general, no basta la creación y lo que llevamos escrito en nuestros corazones para conocer al Dios verdadero. Debe además Dios abrir su sagrada boca y revelarse Él quién es, cómo debe ser adorado y quién es el que están adorando, ¿cierto? Entonces, es claro, y no porque lo diga Calvino, sino que Calvino simplemente explicó algo que vemos en la Escritura, que era necesario que Dios se revelara. Ahora alguien podría preguntar: oye, pero la misma Biblia dice que es inspirada, y tú estás diciendo es inspirada, pero porque la Biblia dice que es inspirada. Entonces eso es circular, ¿cierto? O sea, me estás diciendo es inspirada, ¿por qué? Porque ella dice que es inspirada. Pero ¿qué pasaría si hay algo externo que yo necesito que me diga si sí, la Biblia es inspirada. ¿Quién sería la autoridad? El que dice eso. Sea el hombre, sea una disciplina de conocimiento, sea, por ejemplo, un ángel que me tuviera que decir eso, pero es de toda lógica que sea la misma revelación la que diga como autoridad máxima esta revelación. Porque si yo tuviera que depender de otra autoridad que me dijera sí, la palabra sí es cierta, tenía razón, en realidad esa sería la autoridad final. Sería el juez que determinaría que es inspirada. ¿Se entiende la idea? Había unas intervenciones por ahí que les pido síntesis porque ya estamos pasaditos. Exacto.
Esto es todo.
Exacto.
Entonces, se ve, por ejemplo, en Caín y Abel, y se viene viendo desde el principio de Génesis, que finalmente, por eso también Abraham es el padre de la fe, y dice que le creyó a Dios. O sea, que finalmente Dios lo justificaba.
Claro. En realidad, la salvación vemos que es un camino que viene de Dios hacia el hombre, y no de nosotros construyendo nuestra torre de Babel hacia Dios. No podemos, ese camino es intransitable, porque no podemos llegar, tal como no podemos, alguien puede decir, hoy voy a ir caminando a la luna. ¿Ustedes le creerían que va a ir caminando a la luna? Mayor, infinitamente mayor es la distancia entre nosotros y Dios, y infinitamente más, si pudiera decirse esto, pero es más posible que el hombre vaya caminando a la luna a que vaya él directo a conocer a Dios por sus medios. Entonces la revelación y la salvación es un camino que inicia de Dios hacia el hombre, y no podía ser de otra manera dado nuestro estado. Claro, alcanzamos mi Señor. Exacto, Nicolás, que tú querías.
No, en relación a lo mismo y la pregunta que hacía Natalia, porque también hace una pregunta que siempre dentro de lo que vino, por ejemplo, no sé, estas tribus que hasta el día de hoy, tribus en el fondo, no sé, del Amazonas o en el fondo del África, nunca se murió, eran caníbales y para ellos era normal comerse al otro, y un día se lo comió y el otro día se murió. Por ejemplo, nunca supo de Dios, nunca escuchó y para ellos era normal hacer esas cosas. Yo siempre he pensado que la respuesta está, como le digo recién ahí en Romanos 2, en el 14 y 16, cuando Dios dice que su propia conciencia lo acusa y o lo defiende. O está equivocado, no lo sé. Pero siempre he pensado eso, o sea, siempre he pensado que en todos los hombres hay una naturaleza que, por ejemplo, de alguna manera te hace sentir que está mal matar a otro, por ejemplo, que está mal comerse a un ser humano, por ejemplo. O sea, como que hay algo dentro de ti, cuando te presentas entre Dios, que tú nunca lo conociste, tú te sabes. Y te acusan solo tu conciencia, oye, yo maté a una persona, le infligí el sufrimiento al ser humano. Entonces, ¿puede ser esa una respuesta tentativa, quizás? No sé.
Sí, lo que pasa es que ese conocimiento, ese sentido de lo divino, no te dice más allá que hay un Dios y que tú tienes alguna culpabilidad ante ese Dios. Pero no te da el conocimiento salvador. Cuando Romanos 2 habla de que nos puede acusar o defender, nosotros nos podemos defender delante de Dios. O sea, yo podría decir, oye, Señor, pero no maté a nadie. ¿Ok? No derramaste sangre inocente, por ejemplo. Eso sería una defensa, pero todas las otras acusaciones, yo necesito un salvador perfecto, o sea, una justicia perfecta. Entonces, que me acuse o me defienda no está refiriéndose finalmente a que me va a salvar. Y eso no debería extrañarnos, porque la Biblia es la historia de la salvación, finalmente. ¿Cómo una vez después de la caída, Dios no tenía obligación de salvar a nadie? Que haya salvado a uno ya es mucha muestra de misericordia. Y que no haya provisto de un camino ya es mucha muestra de misericordia. Pero vemos que Él se va revelando, y su revelación parte de lo mínimo a lo máximo. El reino de Dios es como una semilla de mostaza, que es la más pequeña de las semillas, decía, quizás alguien podría discutir eso, pero hablando a sus oyentes, era la más pequeña de las semillas, y después se vuelve un árbol frondoso. Si vemos en Abraham, era un pagano, Dios lo sacó, no tenía por qué sacarlo, de Ur de los Caldeos, le revela quién es él, ¿cierto? Y ahí empieza una revelación progresiva hasta el Evangelio, finalmente, que se revela completamente. Pero si vemos, empezó pequeño y después se fue agrandando. Lo mismo con los apóstoles. Parte un grupo muy pequeño en Jerusalén, de una nación quizá la más insignificante del Imperio Romano, y parte de este grupo pequeño el conocimiento de Dios expandiéndose hasta llegar a todo el mundo. Entonces, si vemos, esa es la lógica con que Dios va obrando, y la revelación especial que se da a conocer, esa es la que va salvando. ¿Se entiende? Ya, última, ¿tú también? Ya, últimas dos para por el tiempo más que nada. Porque podríamos seguir hablando.
De la relación general, o sea, es cuando la relación
igual era la fe en Cristo, pero ellos no conocían a Cristo revelado completamente, pero sí el que había de venir, el Hijo de David. Claro. Freddy.
Sí, cortito. Parece que todo el tema del libro en Romanos 2:11-12 dice: porque no hay excepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán
juzgados. Claro. O sea, lo que hace, gracias por el texto, porque lo que hace, en realidad lo habíamos leído también, ¿cierto? Pero lo que hace ese sentido de lo divino y esa ley escrita es que no puedo decir, oye, yo no desobedecí nada. No, pues si tú eres rebelde porque tú desobedeciste la ley escrita en tu corazón. A pesar de que no te llegó una ley, mira, estos son los 10 mandamientos, tú tenías un sentido de lo moral y de lo divino en ti.
Pues sí. Lo que pasa también es que uno tiene que entender el contexto de todo esto. Inicial, o sea, del pecado original de la unidad, porque a uno le hace en la mente parecer de que, por ejemplo, hablando de tribu y que no conocieron a Dios, que no conocen a Dios, a uno le parece que como que eso aparecieron de repente y Dios que porque no les han dicho nada, pero no, o sea, hay descendientes de ellos que vienen obviamente desde el principio, entonces también es parte del juicio eso, de que simplemente ellos no van a tener la oportunidad de estar frente a la unidad. Claro, por eso no es que esto se vea por generación espontánea y Dios que es malo que no lo quiere salvar a ellos. Hay una consecuencia del pecado de sus antecesores.
Que por eso el génesis de la creación, que Adán y Eva, después del pecado, el Señor los cubrió, ¿cierto? Con un sustituto que fue un animal para que les dio sus pieles. Y el Señor, a pesar de eso, los guió. Entonces ellos entendieron la gracia de Dios frente a su incapacidad porque pecaron. Y como cuando hablamos del Génesis debemos entender que ahí nacen todas las naciones de la tierra, entonces todos tenían experiencias de que Dios a través de un sustituto podía cubrir tus pecados. Ahora, con nombre y apellido, como nosotros los conocemos después de la cruz, ya es diferente. Pero entendiendo el principio de gracia, estaba.
Bueno, vamos a terminar con este pasaje, en realidad de Romanos 1. Ya, dice, vamos a repetir este versículo: las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y fíjense lo que dice ahora: pues habiendo conocido a Dios, o sea, sabiendo que hay un Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ahí está la definición de idolatría: dar gloria a las criaturas en lugar del Creador. Y eso es lo que hacen los pueblos paganos, los pueblos, las tribus perdidas, ¿cierto? Y por eso, si yo siguiera la lógica de que ellos pueden ser salvos solo con la revelación general, yo le daría un mal predicándole el Evangelio, porque a lo mejor él puede ser salvo siendo moralmente bueno según esa ley, pues lo que sería salvación por obra. Pero si yo le llevo el Evangelio y él no cree el Evangelio, está perdido, ¿cierto? Pero ¿por qué es necesario ir a predicar el Evangelio? Porque ellos no pueden ser salvos con lo que conocen hasta ese momento. Entonces ellos son moralmente culpables ante Dios porque cambiaron su gloria por la gloria de lo creado, que en realidad no es una gloria refleja, ¿no? ¿Cierto? Entonces eso es, hermano. Y lo otro importante es lo que dice el versículo 18, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen, fíjense, que detienen con injusticia la verdad. O sea, hay una revelación que nos dice que hay un Dios, pero yo la detengo, o sea, yo la resisto, resisto la verdad. Entonces es un problema no de intelecto, por supuesto se manifiesta en un problema intelectual, pero es un problema moral, es un problema espiritual. El ateísmo para la Biblia no es un problema intelectual, es un problema espiritual. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, es un problema espiritual. Entonces eso es, hermano. La próxima escuela dominical, la próxima clase, seguimos analizando las escrituras, este capítulo de la Santa Escritura. Oremos para terminar. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de conocer de tu palabra, y te rogamos que esto nos sirva para darle la gloria que debemos a tu palabra, Señor, que en realidad es darte gloria a ti, que podamos reconocer su majestad y la necesidad y la dependencia total que tenemos respecto de ella, Señor, que solo a través del conocimiento de tu palabra, de tu evangelio, podemos ser salvos. Ayúdanos a dar la solemnidad, la reverencia que todo esto amerita, Señor, el respeto a tu palabra, Señor, la consideración de vida, y saber cada día que necesitamos de ella para vivir, que nuestro alimento, Señor, es tu palabra. Como decía Jesucristo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, Señor. Por eso que podamos vivir a través de esta palabra. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.